Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Damos comienzo a nuestro programa número 228. Y aunque no sea muy radial, nuestro programa de hoy va a comenzar con aromas y sabores. Pero antes de ir a nuestro tema de hoy, quiero agradecer a la gran cantidad de gente que se acercó esta semana al Centro Comunitario Shalom, aquí en Buenos Aires, donde intentamos poner un poco de luz a la comprensión de los requisitos de la Ley de Nacionalidad Española para Sefaradíes y anticiparles a los que nos preguntaron, a quienes no pudieron concurrir, que estamos haciendo una charla similar el próximo 5 de agosto en otra sede, así que los invito a estar en contacto a través de sefarad.com y por supuesto también lo estaremos anunciando aquí en nuestro magazine. Ahora sí, con estos agradecimientos vamos a comenzar hablando un poco de gastronomía, la comida sefaradí y su relación con España a partir de este artículo aparecido en un sitio de internet de La Rioja, riojano allí en el Valle del Ebro. Vamos entonces. Comenzamos nuestro Sefarad Magazine Sefaradí con gastronomía sefaradí. Sí, otra vez.
Siete modos de guisados.
La cocina sefaradí es una de las grandes desconocidas de la gastronomía en la mismísima España, algo parecido a lo que sucede con toda la historia de este pueblo que habitó ese país. Una de las cuestiones básicas de la cocina sefaradí es que no aparecen productos claves de la cocina clásica española, como puede ser la papa o el pimiento. Y eso es porque esos productos llegaron a la península ibérica mucho después de la expulsión. El principal ingrediente son los cereales en forma de pan. Las legumbres secas son el segundo de estos ingredientes principales. Las carnes estaban relegadas a ocasiones festivas, siendo muy habitual el consumo de carnes picadas que incorporaba magro y casquería y mezcladas con la grasa del animal. Las verduras y hortalizas eran de consumo habitual y estaban consideradas como alimentos de subsistencia y generalmente eran aceptadas por las normas del kashrut. Puede decirse que en el terreno de las verduras, una de las favoritas por la profusión de referencias existentes en los recetarios sefaraditas es la berenjena, sin ninguna duda.
Con el vino, 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 mucho y bien, a él le vino.
Otras verduras consumidas eran las coles, las espinacas, las alcachofas, los rábanos, los nabos y los apios. Muchas de estas verduras acababan incluyéndose en las ollas de los potajes o acompañando otros ingredientes como pescados y carnes. Las aceitunas encurtidas, el apio, muchas veces en salsas de limón y azúcar, las ensaladas, generalmente se elaboraban con los rellenos. Tanto los ajos como las cebollas eran muy habituales y características de esta cocina. Estaba permitido cualquier tipo de legumbres y los populares cocidos sefaradíes, como las ollas de hada fina, incluían algunas tan populares como los garbanzos y las alubias. Con ellas se elaboran los denominados jamines, esos recalentados que se preparaban antes de la llegada del Shabbat y que permanecían calientes durante toda la jornada, evitando tener que encender fuego en contra de las reglas del Shabbat. Es frecuente el uso de los frutos secos, tanto en los platos principales como en los postres, y aparecen profusamente las almendras y las pasas de uva. En el terreno de las carnes se destaca el consumo del cordero. Y no es que la ternera estuviera prohibida, pero era considerada más un elemento de trabajo que un alimento. Por supuesto, como todos saben, está completamente prohibido por las normas religiosas del kashrut el consumo de las carnes de cerdo, liebre y conejo. En el caso de las aves de corral, se permitía el consumo de gallinas, siendo además muy populares las palomas y las tórtolas. La casquería, o grosura, como se denominaba en la Edad Media, o sea, algunas vísceras, entresijos, asaduras o achuras, era práctica muy habitual en el pueblo llano, siendo normal su consumo y su venta en los mercados de las aljamas. Por supuesto, las carnes procedían de animales que eran sacrificados de acuerdo a las estrictas normas halájicas, por lo que los matarifes actuaban bajo un ritual establecido. Y terminamos este espacio gastronómico con la receta de la famosa hada fina marroquí. Se pone desde el día anterior medio kilo de garbanzos en remojo. Se hierven 10 huevos junto con la piel de una cebolla como para conseguir un color oscuro. El día de la cocción, en una cacerola, se pone en este orden el aceite, los garbanzos remojados, carne atada con cuerdas, se suele usar pecho y mano de ternera, los huevos duros con cáscara y 24 papas peladas enteras y torneadas. Se condimenta y se cubre con agua. Cocer y en cuanto salga la espuma, retirarla. Agregar un relleno realizado con medio kilo de carne picada con 100 gramos de arroz poco hervido y 3 huevos batidos. Salpimentar y agregar nuez moscada. Echar un poco de caramelo oscuro hecho con azúcar en una sartén adherente. Tapar y dejar cocinar, y acá está el secreto, cocinarlo toda la noche a fuego muy, muy, muy lento. Una gran comida para el Shabbat. Y ya sé, más de uno estará diciendo que la hada fina la hace de una forma, de otra forma, que no está de acuerdo del todo con lo que dijimos al principio de respecto de las carnes o de las verduras, porque claro, en el exilio de los sefaradíes, en todo el Imperio Otomano, han tenido que adaptar sus comidas a lo disponible en cada uno de los lugares. Así que agarramos solo como una referencia esta nota publicada en La Rioja para saborear la comida de la cultura sefaradí.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Agenda Sefaradí.
La Sociedad de Estudios Criptojudaicos está celebrando su 25º aniversario con un congreso que incluirá un conjunto estelar de oradores y artistas de alcance internacional en la localidad de Miami, en Florida. Un evento que comenzará con un taller de genealogía patrocinada por esta sociedad el domingo 19 de julio, con la genealogista local y amiga nuestra, como bien saben, Ginny Milgrom, autora del libro Mis 15 abuelas y también del libro Cómo encontré mis 15 abuelas. En esa jornada inaugural también participará Bennett Greenspan de Texas, fundador y CEO del Family Tree DNA, un centro de investigación popular para las pruebas de genealogía genética por ADN. La conferencia promete ser memorable, según nos dice el presidente de la conferencia, don Mateo Warchaski, gracias en parte a la ubicación. Miami, la puerta de entrada a Centro y Suramérica, es un gran recurso de la historia criptojudía actualmente en exploración. Muchos oradores y participantes tienen antepasados hispanos. A lo largo de 2 días se realizarán diversos paneles con miembros de la Sociedad de Estudios Criptojudíos y de académicos que compartirán experiencias, ideas e historias personales. Entre los oradores estará también otra de nuestras amigas que siempre está presente en nuestra información, como es Ruth Bear. Ella es nacida en La Habana, es egresada del Víctor Jaime Pereira Collegiate Professor of Anthropology de la University of Michigan. Es conocida por sus escritos en inglés y en español en la búsqueda de su hogar en el medio de la aldea global, explorando la convergencia de culturas. La sociedad recibirá también a Aisling Enríquez Cohen como orador principal, que es un genealogista de Jamaica que ha investigado su propio árbol genealógico y ayudó a fundar el Archivo Judío de Jamaica en el Centro del Patrimonio Judío en Kingston, así como la Sociedad Genealógica Judía de Jamaica, que fue fundada en el año 1999 y que tiene una base de datos de 25.000 nombres. La noche del lunes cerrará con un concierto en memoria de Judy Frankel, poniendo en relieve a una artista cuya música ha sido influenciada, según los organizadores, por su experiencia conversa. Este año la artista será la vocalista cubana turco-venezolana Susana Bear, cuya herencia es el combustible de una pasión por su música ancestral en ladino y las canciones sefaradíes, según nos dicen los mismos organizadores. El doctor David Walks será el disertante de Martin Sosin Address to Advanced Scholarship in the Crypto-Judaic Arts. David Walks es un profesor asociado de idioma español y jefe interino de lenguas romances de la Universidad de Oregon. Su charla, Criptojudaísmo y la cuestión de la acción humana en el pensamiento judío del siglo XVI, se refiere a la experiencia de vivir como cristiano abiertamente y como judío internamente durante ese siglo y cómo esto dejó un profundo impacto en el pensamiento judío. Estará también como invitado especial Joan Arnowitz, quien es directora ejecutiva y curadora en jefe del Museo Judío de Florida, quien presentará Historia de la inmigración, una breve historia del museo y una visión general de más de 250 años de la vida judía en la Florida. El lunes al mediodía habrá un concierto a cargo del erudito Hassan Neil Manel Frau Cortés, quien se especializa en la literatura y la música de los judíos de Sefarad. Su recital, Luces y sombras en las canciones de Sefarad, es un recorrido por la vida de aquellos que vivieron y amaron y que se perdieron en el tiempo y que lucharon sin perder su identidad y conexión con lo divino. Y bueno, quienes quieran registrarse o bien quieran tener más detalles de este singular evento, pueden hacerlo en el registro en línea que va a tener este evento en www.cryptochoose.com/Miami 2015.
Se ha convertido en dolores.
Un nuevo encuentro de raíces de Sefarad en Buenos Aires para esta semana con un tema que siempre es esperado y que renovamos cada año. Borges y Sefarad, una genealogía literaria. Ese es el tema que tratará nada menos que la profesora María Gabriela Mizrahi, quizás la persona que más sabe de Borges, al menos en la Argentina y por qué no en toda Latinoamérica, ya que permanentemente está dando conferencias en todo el continente. Para abordar la obra y la figura de Jorge Luis Borges en relación con el judaísmo, Gabriela Mizrahi ha trabajado tanto sobre el análisis de algunos de sus textos íntimos de la primera etapa de su vida, como de sus poemarios iniciales y sus colaboraciones públicas, dispersas en revistas de la época de la vanguardia, escrituras todas que prefiguran y revelan la mayoría de las pasiones que albergará para siempre. Dentro de ese espectro, focalizará la influencia que España y la cultura judía han tenido en su producción con la particular impronta de la huella sefaradí. La entrada es de solo 25 pesos para los no socios, así que ya saben, Borges y Sefarad, una genealogía literaria por María Gabriela Mizrahi, este martes 21 de julio a las 7:30 p.m. en el Salón Comunitario de NSI Emanuel de Arcos 2319, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Colombiana, oye mi voz, oye mi voz.
Música.
¿Dónde anda hoy luna eres tú, la eres una mujer?
Y ya se nos está yendo nuestro programa, nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy. Como siempre lo haremos con buena música. Y en este caso vamos a finalizar con una impresionante interpretación de la obra de Joaquín Rodrigo titulada Ecos de Sefarad, en la guitarra nada menos que de Catherine Gorn. Podrán escuchar la belleza de esta composición rica en melodías tradicionales sefaradíes, con el particular arreglo para guitarra del gran Joaquín Rodrigo y una interpretación magistral que nos hará llevar estas melodías en nuestro corazón. Joaquín Rodrigo había nacido en 1901 en Sagunto, cerca de Valencia, donde estaba una emblemática judería y que con apenas 3 años perdiera la vista, lo que no impidió que su genio musical nos entregara las obras que hoy disfrutamos y nos emocionan, llegando a su máxima expresión con el concierto de Aranjuez, ahí lo estamos escuchando de fondo, que estrenara en Barcelona en el año 1940 en una composición para guitarra, instrumento al que hizo una gran aportación. Pero como se trata de un programa sefaradí, estamos en un programa sefaradí, le vamos a dedicar también unas palabras a Violeta Camji, su inseparable esposa y compañera, que además influyó claramente para que Joaquín accediera a la música tradicional judeo-española. Victoria Camji Arditi fue una pianista y escritora turca del siglo XX, afincada en España, esposa e inseparable colaboradora, como dijimos, de este gran compositor español que fue don Joaquín Rodrigo. Victoria había nacido en Estambul, en Turquía, a orillas del Bósforo, en el año 1902. Hija de padres judíos sefaradíes, su familia pertenecía a la alta burguesía turca. Su padre era otomano y su madre vienesa. Recibió una exquisita educación. Aficionada desde muy niña, comenzó sus estudios de piano con el húngaro Géza Egy, discípulo de Liszt, continuando con diversos maestros como el polaco-argentino Jorge de la Levitch en Viena. Luego vivió en Suiza y en París. Y tras la Primera Guerra Mundial, su familia pierde toda su fortuna. Sin embargo, su formación continúa en París con Lázare Levy y el español Ricardo Viñes, con quien aprendió el repertorio español. En 1928 escuchó una obra del maestro Joaquín Rodrigo, Preludio al Gallo Mañanero, y un año después pudo conocer al compositor español, cosa que la preparó muy bien, porque para conocerlo organiza una fiesta a la que estaba invitado y aprovecha la velada para tocar al piano algunas obras del músico de Sagunto. Cuestión que se casaron en Valencia el 19 de enero de 1933. Durante la Segunda República vivieron en Francia y en Alemania hasta el año 1939, en que regresan a España. Durante esta estancia tuvieron un primer hijo que nació muerto, lo que motivó la composición por el maestro de su famoso concierto de Aranjuez, inspirado también por la visita a Aranjuez que ambos habían hecho a esta ciudad en 1933 durante su luna de miel. Me enamoré primero de su música y después de él, dijo Victoria Kamchi. La pianista dejó su carrera para dedicarse a asistir en todo al compositor español, ciego desde la infancia, resultando su mejor colaboradora artística. Ella misma seleccionó los temas para una de sus obras más conocidas, Fantasía para un gentilhombre, basada en temas del compositor aragonés Gaspar Sanz, y revisó todos los manuscritos de Rodrigo. Siendo además políglota, realizó las versiones francesa y alemana de casi todas las canciones de su marido. En 1986, publicó una obra biográfica titulada De la mano de Joaquín Rodrigo, Historia de nuestra vida. También escribió poemas en varias lenguas. Tras su malogrado primer hijo, tuvieron una sola hija, Cecilia, nacida en enero del 41, que se casaría más tarde con el violinista Agustín León Ara, y hoy es la sucesora en el marquesado de los jardines de Aranjuez, otorgado al maestro en 1991. Victoria Kamchi falleció el 21 de julio de 1997 y a ella le rendimos homenaje. Joaquín Rodrigo le había dedicado la obra Serranilla, cántico de la esposa para soprano y orquesta de cámara. En junio de 2012 se inauguró en Aranjuez, en cuya localidad tiene también dedicada una calle, una escuela infantil que lleva su nombre. Joaquín Rodrigo falleció en Madrid el 6 de julio de 1999, 2 años después del fallecimiento de su mujer, que había sido su compañera inseparable y la colaboradora más importante en todos los aspectos de su trabajo como compositor. Ambos descansan en el panteón familiar del cementerio de Aranjuez, junto a una guitarra cubista homenaje a Joaquín Rodrigo del escultor Pablo Serrano. Y así nos vamos, escuchando la música de Joaquín Rodrigo. Antes de irnos, como siempre, quiero saludarlos y decirles que los espero en una semana a lo largo del viernes, quienes nos escuchan en Radio Sefarad, y el primer programa de la semana, ni bien termina el Shabbat el sábado a las 9 de la noche, en Buenos Aires, en Radio High. Como siempre, acá distante, también en nuestro sitio de internet, sefarad.com, con todo lo que pasa en el mundo sefaradí y en Facebook y en Twitter. Gracias a todos los que nos escriben a través de estos canales y nos encontramos nuevamente en 7 días con nuestro magazine Sefaradí. Los dejo con las manos y la guitarra de Catherine Gorn interpretando Ecos de Sefarad de Joaquín Rodrigo. ¡Semanada buena!